está bien administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dicta los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes, de verdad, de veras, aunque vengan en patera.
Barcelona.
Has pillado el micro que no era, chaval.
He pillado el 2, no cambió nada.
Ha cambiado la estética.
Sí, sí, funciona ahora.
Ahora sí.
Ahora sí. Pues nada.
Funciona en el canal 4, pero bueno. Tenemos una ensalada con
nos
los
están
micros.
Están haciendo bullying aquí en los estudios de Contrabanda. Parece que hay poquita gente haciendo programa, pero aquí hay algún duendecillo que se dedica a cambiar los cables.
Ay, no sé. Pero es que es muy raro, ¿eh? Porque recién probamos el 2 y era el 2. O pasó algo raro, o no sé. Ay,
bueno, pues volvemos a empezar. Bueno. Estamos aquí empezando el programa ¿Qué pasa en el mundo? Todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana, aquí en los estudios de Contrabanda FM, el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través de www.contrabanda.org para el resto del mundo. Repetimos el programa los jueves, bueno, se repite, no que repitamos nosotros, se repite el programa los jueves de 8 a 9 de la tarde, y los sábados de 2 a 3 de la tarde. Y bueno, pues también tenéis siempre la página del podcast, que es quepasanelmundo.contrabanda.org, donde podéis conectaros y descargarlo en cualquier momento del día o de la noche, allá donde estéis. Tenemos también un mail de contacto.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí puedes mandar sugerencias, opiniones, críticas, información, agenda, etcétera, etcétera. Y un teléfono de contacto, ¿no?
Que hoy, miércoles 24 de agosto, es cuando estamos en los estudios y es cuando podéis contactar con nosotros, que es...
Sí, 93-317-7366.
93-317-7366. Y nada, si queréis participar a lo largo del programa, pues bueno, la vía telefónica... si no han cambiado ningún cable, está funcional.
Bueno, hay, si hay no... tengo que decir, bueno, que hay un desfase entre la preescucha y los canales de para subir el micro. O sea, cuando haces la preescucha, la haces en un micro, pero luego cuando subes el canal resulta que es otro. Ahí no sé cómo es eso.
Bueno, ya es una mesa de sonido reciclada, ya que la que teníamos nueva pues petó. Y no sé, pues quizás tampoco está en óptimas condiciones.
No, si no sé.
Si cara en septiembre, que ya estará toda la gente metida en el rollito, pues se pueden solucionar estos pequeños desajustes.
Está buena la mesa. La mesa va bien.
La mesa,
pero
si
lo que pasa,
los canales, pues ya no está del todo bien.
Bueno, pero antes no estaban cambiados. Se ve que habrán tocado algo. Bueno, ya tampoco quiero decir mucho, pero bueno, están los micros no funcionan nada. No funcionan correctamente. Bueno.
Nada, pues así es Contrabanda FM, una radio libre, no comercial y autogestionada, y que, bueno, que realmente vamos tirando bastante bajo mínimos, con mucha ilusión y mucha entrega, pero bueno, los medios son los que son y es a lo que alcanzamos. Por eso, bueno, recordar que si queréis asociaros a Contrabanda, pues bueno, comunicaros con la radio, entrar en la página web y ahí tenéis las maneras de poder ser socios colaboradores. O,
¿qué te ha pasado? ¿Has dado un concierto anoche o qué? Porque no, pues apenas puedes hablar.
Estoy ya recuperado bastante de la voz, sí. Pero sí que la tengo un poco tomada todavía de este pasado sábado.
Tenemos una trucada, ¿qué la hacemos? ¿Pasamos por antena? O...
Pues venga.
Bueno, va a ser así. Hola, diga.
Hola, buenos días.
Ah, hola, buenos días, soy Antonio.
Buenas.
Un compañero ahí de la radio.
Sí.
Estoy escuchando. Oye, seguramente los micros lo que simplemente es que los han cambiado de sitio. El 2 está en el lugar del 4 y el 3 en el 1. Simplemente que tendrían que estar en su sitio correspondiente en la mesa, pero si funcionan.
El problema cuando hace las preescuchas, suena un micro, pero luego cuando subes el canal no es ese, es el otro. Bueno, no sé.
Algún cruce de cables o
algún cruce de cables.
Cuando hagamos el programa miraremos de recolocar los micros y tal.
Simplemente yo creo que si funcionan los micros es que estás sentado en el sitio donde debería estar el micro 2, resulta que a lo mejor está el 4. Cosas, bueno. Así, solamente que están cambiados de sitio los micros.
Muy bien.
El programa, estaré a la escucha.
Venga, gracias. Un abrazo. Sí. Chao. Pues nada, aquí hay gente atenta de Contrabanda, el compañero que ha llevado durante mucho tiempo y que todavía se encarga bastante de.
Sí, que sabe más que nosotros de
mesa
eso.
Mesa y a la baja frecuencia. Y nada, pues un abrazo al compañero Antonio. Y nada, pues lo de la mi voz, pues nada, excesos de fin de semana y...
Todavía te dura la ronquera.
Pues nada.
Bueno, vamos a entrar en materia, ¿no?
Como los excesos que pudimos ver pues este pasado días en Madrid, ante la visita del Papa. Nada, un par de apuntes, porque supongo que la gente también estará ya un poco saturada de tanta historia relacionada con el tema. Pero bueno, pues denunciar nuevamente por las cargas y bueno, en YouTube y en la red está lleno de los abusos policiales que se cometieron durante estos días contra la gente. Ya no los que estaban en contra de la visita, sino por lo que parece gente que paseaba libremente o no tan libremente porque la ciudad estaba tomada pues entre los peregrinos y la policía, pues no sé si era muy agradable de pasear por Madrid estos días. Hay una imagen de a una chica como le pega un bofetón en un madero y el compañero se la lleva ahí en volandas y recibe 3 o 4 porrazos.
En plan gallitos, ¿no? Los maderos. ¿Serán tan gallitos con los jefes o...?
No. Pues bueno, ahí se ve, pues tanto en esto como en las protestas de los indignados, como en las protestas laborales, como en las protestas de estudiantes, pues se ve el carácter de una gran parte de los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado o de las fuerzas de seguridad de cada autonomía, que bueno, que sí, que se escudan siempre de que están cumpliendo órdenes, pero bueno, hay alguno que toma iniciativa propia y le gusta repartir más de la cuenta. Y nada, pues denunciar la actuación de la policía, se dice que sí, que ante varios vídeos pues que quieren hacer algún tipo de investigación. El PP, por su parte, dice que la actuación fue hasta blanda, que no se tenían que haber permitido ni manifestaciones en contra ni nada, pues cada uno en su sitio, el PSOE maquillándolo y abriendo esta posible investigación a uno o dos policías, pero bueno, que no esperamos en que se vean resultados. Y respecto a la gente que estaba pues reunida por ahí, pues bueno, en el Parque del Retiro pues se montaron casetas informativas y tal, y bueno, pues que ahí estaba lo mejor de cada casa. Había puestos de grupos ultraconservadores como los Legionarios de Cristo.
Oh, vaya nombre.
Vigilias organizadas por apóstoles de la vida, autodefinidos como un frente unido de toda la Iglesia por el fin del aborto y la conversión de los abortistas. Una sede abierta de 12 horas del lobby extremista hazteoír.org. ¿Quién más había por ahí reunida? Las Cruzadas de Santa María, organización de mujeres basada en los principios de castidad, pobreza y obediencia.
Ah, por favor.
La Legión de María, un grupo que entre sus objetivos destaca el de la promoción del método Billings, que es calcular los días fértiles de la mujer atendiendo la mucosa vaginal como alternativa al preservativo. Estaban los Heraldos del Evangelio, un grupo que fue calificado de secta fundamentalista por el presidente ecuatoriano Rafael Correa. Entonces, pues bueno, que estaba pues lo mejorcito de cada casa de la derecha.
¿Los del Cristo Rey? ¿Los adoradores del Cristo Rey no estaban?
Pues seguramente también estarían presentes por ahí, porque ahí en esa estaba la Ana Botella metida.
Ah, ¿sí?
La mujer de José María Aznar.
Y el Opus, seguro, el Opus de ahí.
Bueno, el Opus. Y bueno, pues ha habido hasta denuncias de grupos cristianos de base, como es el sacerdote Evaristo Villar, de Redes Cristianas, que no tenía un puestito en el Retiro y que acusó que los grupos que se han colocado ahí en los stands son gentes integristas y conservadoras, e incluso este grupo de Redes Cristianas tomó parte en las marchas contra la visita del Papa. Pues bueno, pues gente con conciencia de lo que puede significar una cosa u otra, pues siempre hay en todos los bandos, bueno, para decir bandos, y bueno, pues que salió pues la imagen, pues el Papa marchando, esperando que España no olvidara su catolicismo militante. Y
bueno, parece que en el primer discurso arremetió contra los ateos, ¿no? Criticando el ateísmo creciente en España. Bueno, lo que dije yo, no vino a hacer proselitismo, ¿no? Vino a intentar que la iglesia vuelva a tomar, ¿no?, el protagonismo que está perdiendo últimamente, ¿no?
Incluso dentro de la vida de la gente. De los que estaban acudiendo a esta Jornada Mundial de la Juventud, pues había católicos vascos que llevaban su ikurriña. Fueron increpados por españolitos, pues diciéndole que eran terroristas por llevar la ikurriña, o también con señeras y con esteladas que llevaban pues algunos católicos catalanes, pues también fueron un poco increpados por el sector más rancio del catolicismo español. Que bueno, que parecía que todo era unido, pero bueno, quieras o no, pues también juega la política dentro de estos grupos, y hay ciertos puntos de vista que parece que deben de ser unitarios y no admiten pues la diversidad, ¿no? Cuando bueno, se pasearon todas las banderas de todo el mundo, pues había de 180 nacionalidades y tal. Y bueno, pues se parece que a mucha gente pues lo de la ikurriña o la señera pues les molesta.
Y bueno, lo que decías vos antes, ¿no? Tomaron la ciudad, se movieron a sus anchas. Hay vídeos en YouTube de los peregrinos poniéndose hasta arriba de alcohol y de juerga, de jarana, ahí. Una vez que vieron al Papa,
tenían un subidón tan alto que sí, solo lo podían bajar.
Una vez que vieron al Papa aprovecharon para hacer botellón, se veía un tío, un pibe meando ahí en medio de la fuente. O sea que bueno, ya ves, manga ancha, barra libre para todos los que fueron a ver al Papa, y sin embargo para el resto de la gente, los que iban a protestar en contra o los que querían manifestarse en contra de la reunión esta de la juventud en Madrid, se fue reprimida, no le dejaban entrar en las plazas, había, bueno, la Plaza del Sol se la vio blindada por furgones policiales, no podían siquiera pasar a la plaza, ¿no? O sea que bueno, ahí está la la subordinación del gobierno y de la ciudad de Madrid hacia la Iglesia Católica, ¿no? Salió Gallardón diciendo que esto no había pérdidas, que todo era ganancias, que al final esto iba a dar ganancias a la ciudad. No sé.
Bueno, habían datos que supongo desde la Comunidad de Madrid o desde el Ayuntamiento que hablaban que Madrid pues ingresaría 160 millones de euros. Después salieron representantes de hostelería, comercios y tal, y se reían un poco de esas cifras. Pues bueno, si a toda esta gente acaban durmiendo al raso, acaban durmiendo en colegios públicos, acaban durmiendo en no sé dónde, pues bueno, no sé si mucho dinero dejan a la ciudad. Les hacen un 80% de descuento en el metro, les hacen...
Eso es lo que iba a decir, también se sabe que tenían descuento en los transportes públicos, o sea, todo para ellos.
Por
todo,
eso, que no sé si realmente es tanta ganancia, aparte de que sí, pues repercusión mediática, pues seguro que ha tenido en todo el mundo y que Madrid ha salido en todas las televisoras de todo el mundo. Pero bueno, los pros, contras y bueno, y hacer un proselitismo así tan descarado desde las mismas instituciones públicas de un país que se autodenomina como laico, como no religión, no confesional, y bueno, pues un apoyo masivo a la religión católica.
Apoyo institucional.
Sí, apoyo institucional, ¿no? Incluso, pues con mensajes.
Han dejado la ciudad al servicio. ¿Durante cuánto duró? ¿Tres, cuatro días han dejado o cinco días han dejado la ciudad al servicio de la Iglesia Católica y de los peregrinos o seguidores, ¿no? Han hecho lo que han querido, el Papa se ha paseado por Madrid como si fuese el patio trasero del Vaticano, los peregrinos han tomado la ciudad y como si fuese también, ¿no?, el jardín de su casa. Han hecho lo que han querido, han meado en las fuentes, han borrachado, han estado en cada esquina, acampando a sus anchas, en cada calle. Sin embargo, los manifestantes no le dejan tan siquiera salir del metro, ¿no? Salían del metro los que querían manifestarse y ya tenían una horda de maderos esperándoles, ¿no? Para evitar cualquier tipo de protesta en contra de la... ¿Qué miras?
Mirando fechas.
Los manifestantes no podían hacer ni un metro por la calle sin que vinieran cuatro maderos a darles un porrazo, a evitar que se juntaran más de cinco. Y eso es, bueno, tanto que hablan de la Constitución, eso es anticonstitucional, eso como estar en estado de sitio, ¿no? El derecho a reunión, ¿no? La calle es pública y la gente tiene derecho a reunirse, ¿no? Si quieres reunirse siete, ocho personas en una esquina con una pancarta, no tienen ningún derecho a evitarlo, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cómo se las gastan, ¿no? Los gobiernos, ¿no? Cuando no quieren que alguien se manifieste, utilizan todos los medios a su alcance para evitarlo, ¿no?
Y bueno, pues relacionado con esto, pues se ha creado una asamblea de afectados por las cargas policiales de la semana pasada, sobre todo a raíz de la disolución a golpe de porra de la manifestación laica del pasado miércoles día 17 en Sol. Y bueno, pues ha creado esta asamblea, pues hace denuncia del exceso de celo y de fuerza policial empleada, pues se les acusa directamente de consumo de estupefacientes a la policía. Y bueno, pues como punto, apuntes así, pues vamos a leer un par de gente que fue agredida. Soy uno de los ocho detenidos. Me acorralaron, empujaron y por detrás tres o cuatro polis me dieron porrazos por todas partes. Me metieron al furgón sangrando y no me prestaron auxilio. Déjale ahí, que se joda, recuerda que dijo uno de los agentes. Asustado por la intensa hemorragia que asegura haber sufrido, este joven insistió en ser atendido por sanitarios. La asistencia le llegó varias horas después, a las 3 de la madrugada me llevaron al hospital y le pusieron 5 grapas en la cabeza. A las 5 de la madrugada, prosigue, me llevaron al calabozo. Antes de entrar en la comisaría me llamaron guarro de mierda, perro flauta, hijo de puta, entre otras cosas, y me dieron varios puñetazos en la espalda. Tenían la sala llena de símbolos fascistas para acojonar. Es el intenso relato de uno de los ocho detenidos que se enfrenta a una pena de entre 2 y 4 años de prisión. Pues mira, aquí como... y a saber por qué la de 2 o 4 años de prisión, por recibir las hostias o...
Por perroflauta.
Por perroflauta, no. Ya...
Han pillado ese concepto y no lo largan, desde la policía, ¿no? El concepto este de que salió el tío ese por Facebook que le daba envidia a los mozos de las palizas que le daban a la peña a los perroflauta, se han quedado con la copla, ¿eh? Del concepto perroflauta.
Y pues bueno, otro relato de afectados del abuso policial, pues es Marina, una mujer de mediana edad que también sabe cómo es un furgón policial por dentro. Denuncia que el pasado día 17, como su compañero, fue retenida por varios policías antidisturbios al intentar pasar a través de la Puerta del Sol para coger el autobús en ópera para irse a casa. Al ver que cortaron la calle del Arenal para todos menos para los peregrinos, les pregunté a los policías por qué ellos eran libres y yo no. Entonces saqué mi cámara para hacer fotos de los peregrinos pasando, cuando de repente vino un policía que me retorció el brazo y me llevó a Sol, donde me metió en un furgón. Me quitaron la cámara, me tumbaron y me obligaron a entregarles el DNI. Yo intenté llamar con mi móvil y también me lo arrebataron. Marina asegura que no pararon de insultarla y que ninguno de ellos llevaba visible la placa con el número de identificación. Yo se lo pedí repetidas veces y se negaron a dármelo. Esa chulería te va a costar cara, me dijeron empujándome. Me dijeron que estaba detenida y que me multarían entre 300 y 3.000 euros. A Marina no la llegaron a detener.
¿Por sacar fotos?
Por pedirles que le enseñara la placa.
Ah.
Por chulería.
Ah, por chulería. Vale.
Pero bueno, de momento parece que no ha llegado ninguna notificación de denuncia. Y bueno, pues se ha constituido la asamblea, a ver qué acciones continúan. Y bueno, pues el movimiento 15M y cada vez la sociedad está más caliente, pues...
Tenemos otra trucada que la pasaremos por antena. A ver, vamos allá. Hola.
Hola, ¿es Radio Contrabanda?
Sí.
Ah, vale, mire, es que le llamo del Centro de Información y Asesoramiento para Jóvenes del Ayuntamiento de Barcelona.
Estamos haciendo el programa en directo, estás pasando en la antena, ¿eh? Ya será llamado en otro momento.
Vale.
Venga.
Aur.
Bueno, aquí la falta del tercer componente nos juega estas pasadas y...
Bueno.
Y nada, que no podemos pasar en antena en directo. O sea, la próxima vez que llamen, tú te quedas hablando y yo voy a ver quién es. Que lo sepas.
Bueno, antes de contratar un secretario aquí. Bueno,
y bueno, hay un miembro de la asamblea ha dicho que el próximo día 29 de agosto, o sea el lunes que viene, habrá una reunión de todas las organizaciones de la marcha laica, más de 150, para hacer una denuncia conjunta de las agresiones sufridas durante estos días de visita papal a Madrid.
Bueno, yo no quiero ser tampoco pinchar el globo, ¿no? Pero creo que quedarán en nada. Porque si la policía va sin número de placa, será por algo, ¿no? Será para evitar este tipo de acciones. Como hicieron cuando pasó lo de Barcelona, ¿no? No sabemos quién es, como no tenían número de placa, pues no podemos denunciar a nadie. No podemos imputar a nadie, ¿no? Está hecho a propósito. Los policías lo saben, por eso lo hacen. Los jueces lo saben también. Saben, todo este tinglado está montado desde arriba, los políticos saben. Esto es una orden que viene desde la política, así, y los jueces que le dicen a la policía que no lleven número de placa para no ser identificados y que los agredidos no puedan empezar a hacer o coordinar acciones legales, ¿no? Está hecho a propósito, ¿no? Está hecho a posta, ¿no? Para evitar identificar a los con número de placa a los que dan porrazos o intimidan o bueno y agreden a los manifestantes. No sé, alguien.
Bueno, pues ahí queda esto. Bueno, ya se nos ha comido casi la mitad del programa a hablar un poquito, que queríamos hacerlo más breve, pero bueno.
Bueno, pero tampoco está mal, ¿no? Denunciar estos hechos, ¿no? Los que has leído de Marina y de el otro compañero que ha sido agredido, y no está mal leer estos testimonios, ¿no? De cómo una chica que estaba sacando fotos para demostrar cómo los peregrinos
podían pasar y otros no.
Se movían a sus anchas, ella no le dejaban pasar, le retorcieron el brazo, le sacaron la cámara, la llevaron a una furgoneta. Y encima le acusan de chulería.
Y de chulería, que le iba a caer una multa.
Pero esta es una nueva carátula legal. No, por chulería. Por chulería. Por chulería, ¿no? Y repíteme el nombre de ese grupo de mujeres por la castidad y... Me ha hecho gracia.
Era algo de María, a ver si lo encuentro, porque si hay grupúsculos así ultracatólicos que no tienen desperdicio ya ni su nombre. Ya si entramos a valorar sus principios o eso, ya ni mucho menos, pero ya solo el nombre, te quedas un poco, joder, qué gente cae por ahí suelta.
No, pero aparte lo...
Las cruzadas de Santa María.
Ah, sí, por la castidad, la pobreza y el...
La obediencia.
La chulería, ah, no, la obediencia. La sumisión. Bueno, vaya nombre.
Y bueno, pues vamos a cambiar de tema. También desde hace dos días la información así pues ha vuelto a Libia. Parece que Gaddafi ha abandonado, bueno, no parece, no han enseñado, ha enseñado imágenes de que el palacio donde su vivienda habitual en Trípoli pues ha salido y los rebeldes han entrado en ella, han sacado pues el cochecito con el que se pasaba Gaddafi por Trípoli. Y bueno, que ya parece, hay un reconocimiento internacional, pues aquí en Madrid la bandera que ondea ya es la tricolor de los rebeldes. En estos próximos días el líder de los rebeldes se va a entrevistar con Berlusconi y cada vez más países están reconociendo al nuevo gobierno, al nuevo sin gobierno, porque realmente ahora mismo no sé qué quieren reconocer dentro de Libia. Entre otros, pues en Brasil, en Argentina, República Checa, todos estos ya han colgado la nueva bandera libia, la bandera que enarbolan los rebeldes. Resulta extraño también, dentro de las imágenes que nos están bombardeando, de la alegría de toda la población libia porque Gaddafi está en sus últimos días, pues salía Peña con la bandera de Estados Unidos besándola. Pues bueno, lo que habíamos hablado de ya que era una preparación metódicamente realizada pues por el Pentágono, por la Unión Europea y otros países para derrocar
a una persona. Pillaron los marines a 4 o 5 que estaban por ahí. Poneros aquí que tenemos que filmaros la bandera y los tíos ahí haciendo el paripé. Pero si es como si lo estuviese viendo. Eso no se lo cree nadie. Hombre, yo creo que debe haber gente anti-Gaddafi en Libia, claro está, que debe estar alegre por la caída de Gaddafi, yo no digo que no, pero eso de la banderita estadounidense besándola y tal, eso es un montaje, ¿no? Vamos, a todas luces.
Y bueno,
pero tú les llamas los rebeldes que las fuerzas de ocupación de la OTAN, bueno, para mí esos son los rebeldes. Bueno, o sea, le pone la etiqueta de rebeldes como si hubiese sido una revolución, o sea, eso fueron un ejército o lo que quieras llamarle, una especie de insurgencia que había en Libia apoyado militarmente por la OTAN. O sea,
sí, pero la gente que sale en las calles pues son libios, y bueno, pues es como se les ha tildado, los rebeldes libios.
Los rebeldes.
Y esa es una rebeldía que le ha parecido bien a todos los gobiernos demócratas occidentales. Y bueno, que son para alabar. Y bueno, pues ya
bueno, conocimiento.
Este próximo viernes va a haber un congreso extraordinario dentro de la ONU. Y bueno, de momento Gaddafi hizo un comunicado en la radio Libia ayer mismo y pidiendo de que él iba a continuar días, semanas, años y que no le iban a echar de su país. He escuchado también declaraciones de un ciudadano español que está en Trípoli y diciendo que sí que ha visto pues bueno, rebeldes ya en la plaza más representativa de Trípoli, pero que ni mucho menos tienen tomada la ciudad y que hay combates, que hay muertos en las calles y que la historia no está tan finiquitada como nos quieren hacer creer. Que igual con un nuevo raid aéreo de la OTAN se va todo al carajo y les dan, pero bueno, que no ha sido una cosa de cuatro libios o 100.000 libios que estaban en la resistencia, sino que ha sido gracias a todo el apoyo de la OTAN y a todos los ejércitos.
Hombre, claro, si no fuese por la OTAN no hubiesen derrotado al ejército libio, eso está claro. Ahí, bueno, hablando de eso, ayer salió la ministra de Defensa de España, que cada vez que la veo, escucho o la veo hacer una declaración, le odio un poco más. Si, si es posible ya tener más de, sentir más desprecio por esta gente, pues sí, parece que es posible, ¿no? La capacidad la capacidad que uno tiene de desprecio por estos personajes, pues salió diciendo que bueno, que España está dispuesta a echar, a mandar más tropas a Libia si la OTAN lo requiere, en un acto, otro acto de subordinación total hacia el imperio y sus secuaces. Bueno, esta ministra es la misma que dijo que cuando salió Obama diciendo que ya no tenía ningún sentido estar en Afganistán. Siempre me cuesta pronunciar la palabra Afganistán. Afganistán, yo no sé si está ahora bien pronunciada. Bueno, salió Obama diciendo que bueno, se iban a retirar las tropas estadounidenses y tal. Bueno, al otro día salió la ministra, esta, ¿no?, la Carmen Chacón, diciendo que bueno, que las tropas españolas se iban a retirar de Afganistán, pues ya no tenía ningún sentido seguir allí. O sea, son como ventrílocos, ¿no? no hablan ellos, mueven la boca, ¿no? Y parece que hay una mano por detrás que las hace que las hace mover, ¿no? Porque basta que diga el imperio una cosa para que salgan aquí en España al otro día a decir lo mismo, ¿no? Y bueno, ahora en un acto de subordinación total y absoluta del gobierno de España hacia Estados Unidos y las fuerzas de la OTAN, los ejércitos colonialistas, ¿no?, salió diciendo que España está dispuesta a mandar más tropas si la OTAN lo requiere. Bueno, tampoco se habla, por supuesto, en los medios de comunicación oficiales de los crímenes de la OTAN, de los muertos civiles que hay, que se produjeron en Libia por balas de la OTAN, por bombas de la OTAN, ¿no? Eso no se dice nada. Se habla de los rebeldes como si fuesen superhéroes de liberación, ¿no? Como si fuesen, ¿no?, pues eso, superhéroes, ¿no? Los tratan como héroes, los tratan los rebeldes que están derrotando la tiranía de Gaddafi.
Bueno, los rebeldes. Una vez que caiga, si llega a caer Gaddafi, pues el siguiente punto de intervención va a ser Siria. Cada vez hay más presiones. Hay que no estamos defendiendo el...
Uno no defiende... A ver, vamos a aclararnos. Yo no voy a defender el gobierno sirio, pero lo que sí defiendo es el arrojo... O no defiendo, lo que critico es el arrojo el derecho que se arrojan los gobiernos occidentales en nombre de la pseudo-democracia formal, es la que vivimos nosotros, que a saber qué le venden en Libia, ¿no? Porque seguramente irán y nos verán a nosotros cantando por las calles y, ¿no?, y comiendo en McDonald's y todos contentos, ¿no?, y en conciertos de música. Irán, mira lo que os estáis perdiendo por estar con Gaddafi, ¿no? Harán toda esa propaganda occidental, ¿no? Los peregrinos por Madrid festejando, ¿no? Le venderán toda esa moto, ¿no?, de qué bonito es todo en el capitalismo europeo y estadounidense, ¿no? Le venderán toda esa moto de lo que se están perdiendo por estar con los gobiernos locales, por apoyar a los gobiernos locales. Y lo que critico es el derecho que se arroja, ¿no?, de colonizar un país por la fuerza, ¿no? Que cuando conviene lo colonizan y cuando no conviene lo dejan actuar. O directamente le apoyan, ¿no?
Le dan armas.
Le dan armas.
Todo lo que pida.
Sino que se lo pregunten a los hondureños. Eso es lo que critico.
O a Gaddafi hasta hace 4 días, que le vendían todas las armas que pedía y le daban todo el apoyo que quisiera. O sea que...
Y en Siria todos sabemos que es un gobierno totalitario en Siria, pero a saber que... Porque es que los gobiernos europeos y Estados Unidos y los lacayos europeos tienen la capacidad de empeorarlo todo. O sea, si fuese posible empeorar algo en Siria, eso va a ser la OTAN. O sea, si los sirios ahora están viviendo una tiranía, que esperen a que Estados Unidos se haga con el país. Es que eso es lo que pasa. Que nadie dice que Saddam Hussein haya sido un tío majo, que seguramente no. Pero mira cómo está Irak ahora. Está peor que cuando estaba Saddam Hussein. Vamos, de lo malo lo mejor, ¿no? Y es lo que hace la OTAN, ¿no? Arrasan los países con el cuento de la democracia, ¿no? Con el cuento de que van a liberar el país de la tiranía de no sé qué militar y qué tal y tal y tal. Y cuando llegan, suben al gobierno, lo que hacen es saquear todo, se olvidan de los civiles que dicen que van a proteger y condenan a un pueblo al ostracismo y bueno y a la barbarie, ¿no? Como está pasando en Irak ahora mismo. En Irak la gente tiene miedo hasta de salir a comprar el pan, de volar por los aires en cualquier momento. Es un desastre, es un baño de sangre. Y es lo que hacen, ¿no? Si hay alguien capaz de empeorar lo que ya de por sí es malo, esa es la OTAN, ¿no? Y bueno, por eso digo, le venderán la moto de que del estilo de vida occidental y cristiano, qué bonito es, cómo, qué bien lo pasamos, ¿no? Saldremos nosotros ahí, ¿no? En la playa, tomando margarita, ¿no? Y dirán, mira lo que estás perdiendo, ¿no? Y luego cuando llegan, venga, pozos de petróleo, Repsol, están esperando detrás de, ¿no? Detrás de los tanques, ahí está, va el tanque por delante, matando libios, y por detrás el ejecutivo con la valija y los contratos de Repsol, de Halliburton, de Monsanto. Y bueno, yo lo siento por los libios, ¿no? Porque van a pasar de lo malo, van a pasar algo peor, que va a ser un gobierno marioneta manejado por Estados Unidos y los gobiernos europeos, que lo único que van a defender los intereses multinacionales de las grandes corporaciones que se van a meter en Libia. No más pisen la casa de gobierno. Eso es lo que va a pasar.
Bueno, pues vamos a cortar un poquito con un tema musical. Vamos a escuchar a Los Reincidentes desde su último trabajo, que salió el año pasado, y vamos a escuchar el tema Cretinos en Acción.
No me pidan que no ladre a los cretinos en acción, maniatados por voceros de sutil y anónimo ladrón. Llenan estadios, las calles jamás menos el del toque de queda, familia, orden, patria, seguridad y las obras de las monedas. No hay nada más peligroso que un simple peón del ajedrez, un fascista melindroso que sabe que no llega a fin de mes. Marionetas con gran historial de guerras y desesperanzas, fuerza de choque contra todo lo que en este puto mundo avanza. No confundas nunca al perro con el amo, uno solo ladra y siempre come de su mano. No confundas nunca al perro con el amo, uno solo ladra y siempre come de su mano. No me pidan que no ladre que nos defiende, a sus leyes y a sus oles, a su ignorancia y a su rey. Presos de egoísmos y desacción, batallando por matices, dejamos que cretinos en acción lo jodan todo nuestras narices.
Bueno, aquí seguimos en Radio Contrabanda 91.4 de la FM, en directo para Barcelona y alrededores, y si no, www.contrabanda.org, emisión por internet para el resto del mundo, este programa que pasa al mundo, contra información, opinión y tertulia. Y bueno, de lo que estábamos hablando sobre la invasión de Libia, cuando salió ayer, ya se me había olvidado decirlo antes de la canción, cuando salió ayer la ministra de Defensa de España, Carmen Chacón, para hablar sobre que España estaba dispuesta a mandar más tropas a Libia si la OTAN así lo requería, pues que usó la frase mágica, que España va a mandar más tropas a Libia para proteger a la población civil. Que parece que viste cuando has vuelto, ha vuelto el compañero que estaba atendiendo una. Me pilló el toro, con la canción, porque no sabía cuánto duraba. Bueno, que estaba diciendo que parece cuando, viste cuando te apuntas un número de teléfono en la mano para no olvidarte, no tienes dónde apuntar, pues parece que esta gente lleva esa frase apuntada en la mano, ¿no? Proteger a la población civil. La repiten a cada rato.
Pues eso, de ayuda humanitaria, ayuda a la población civil, todo esto, pues son
cosas que tienen. Vamos a implementar las estructuras democráticas en el país, ¿no? Son latiguillos que van repitiendo una y otra vez, que los tienen grabado a fuego, no solo repetidas por los políticos, sino por los medios de comunicación afines, ¿no? El periodista de turno que lee las noticias, ¿no? En la radio, en la televisión, de lo más media, repite lo mismo. Proteger a la población civil, los rebeldes. No son todas frases hechas que van rulando, ¿no? Y que las van repitiendo una otra vez para que a la gente no se le olvide que ellos están para ahí para proteger a la población civil, ¿no? Y eso es lo que dijo la ministra ayer. Que España va a mandar más tropas para proteger a la población civil de Libia. A los que queden vivos. A los muertos ya no tiene ningún interés protegerlos ya, ¿no? Ya se los han cepillado, ¿no? Bueno, ese era el comentario que me había faltado sobre esta ministra, que cada vez que la veo, porque bueno, a los demás ya, bueno, los demás también les odio, pero bueno, me dan igual, como que no les escucho, pero esta tía, no sé por qué, pero cada vez que la veo, le odio un poco más. Si acaso es posible ya tenerle más desprecio.
Y bueno, cambiando de continente, pero no de abusos de multinacionales y tal, salió también a la luz la semana pasada que la firma textil española Zara, perteneciente al grupo Inditex, que es de las máximas empresas españolas en el mundo, está envuelta en un escándalo de esclavitud en Brasil. Bueno, lo que hacen todas las grandes multinacionales, que hacen subcontratas, pues rebajando costes de salarios y tal, y que pues realmente no le importa la situación en la que los trabajadores que les proporcionan sus productos a la gran marca, pues les importa muy poca. Esto pues va saliendo de vez en cuando, periódicamente van saliendo casos, y en este caso, pues bueno, Zara compró ropas fabricadas por inmigrantes bolivianos y peruanos sometidos a condiciones de trabajo similares a la esclavitud. Los fiscales del Ministerio de Trabajo brasileño liberaron a 15 personas que trabajaban en condiciones degradantes en talleres clandestinos de Sao Paulo y que fabricaban ropa para la empresa AHA, A-H-A, que es la que suministra ropa a Zara. Pues bueno, este fue el primer caso. Zara pues dice que no tiene nada que ver con AHA, pero la empresa esta es una subcontrata y bueno, la máxima responsable de las condiciones de trabajo al final pues debe ser la marca madre, y es la que después vende los productos, por tanto que no se laven tan rápidamente las manos, porque esas manos están manchadas de pues sangre y de sudor de muchísima gente. Y bueno, a raíz de este primer desmantelamiento han salido unos 30 talleres de esclavos vinculados a Zara solo en Brasil. Hacinamiento, condiciones insalubres de trabajo y salarios de miseria, cuando pues Inditex tiene ganancias multimillonarias. Y la misma Zara, Inditex, insisten que se trata de una situación excepcional. Esto de las situaciones excepcionales, estamos hartos de escuchar. Pasa lo mismo en Nike o Adidas.
Sí, cada vez que les pillan.
Asiático.
Cada vez que les pillan, ¿no? Que, bueno, que les pillan o que se descubre el pastel, salen diciendo que, bueno, es un hecho aislado, ¿no? Que no es la política de la empresa, ¿no? La superexplotación.
Y bueno, porque se puede totalmente trasladar a, pues no sé, las condiciones que hacen, pues Telefónica está desmantelando todos los servicios de teleoperadores, lo está llevando todo a Sudamérica o al norte de Marruecos.
Sí, los deslocalizan, sí.
Y bueno, pues ¿por qué? porque ahí, no sé si estarán ya en los extremos de esclavismo, como han salido en estos talleres de fabricación de ropa, pero bueno, que los salarios que paga pues son salarios de miseria. Eso sí, no les impide aquí patrocinar la visita del Papa o continuar teniendo los grandes ingresos multimillonarios.
No, luego tienen fundaciones, ¿no? Fundación NAI para acabar con el hambre en el Cuerno de África, ¿no? Aporte un euro, compre unas zapatillas Nike y destinaremos un euro para acabar con el hambre en África, ¿no? Y luego esas Nike están fabricadas en la India, en talleres clandestinos, con niños super explotados de 10, 8 años.
Euro, lo ponen a venta a 80, 90 euros. Entonces, que ya me dirá, ese euro que aportan soluciona mogollón los problemas del mundo.
Hombre, claro, acaban con el hambre en un periquete. No. Bueno, vamos. No. Sí, y luego las NAI están fabricadas en talleres clandestinos en la India por niños de 8 años, ¿no? Que trabajan 14 horas.
Las pelotas Adidas y, bueno, tantas y tantas cosas que sí que se llenan la boca de democracia y de trabajo digno y tal. Y, bueno, pues son todos unos esclavistas y que solo miran por los beneficios propios, pues importándoles nada la situación de los que están trabajando para ellos.
Y hablando del Papa y el hambre en África, ¿Ha dicho algo sobre acabar con esta barbarie, este genocidio? Pues es un genocidio, ¿no? No es como pegarle un tiro en la cabeza, pero casi, ¿no? Estás matando a una persona de hambre, es casi peor, ¿no?
Pues no he estado escuchando mucho todos los discursos, pero seguro que hizo alguna referencia, pero bueno, pues lleno de hipocresía, porque ya estuvimos comentando lo que costaba todo este despliegue de medios y de gentes allá en Madrid y la aportación que dicen que han hecho, que después habrá grupos de base y tal que sí que habrán hecho sus recolectas y algo habrán enviado, pero bueno, que desproporcionalmente a todo el montaje, pues bueno, queda en nada lo que hayan podido
hacer. Y lo de los gobiernos es espectacular, el 0,05% del interior producto interior bruto destinado a acabar con el hambre, ¿eh? al loro.
Que
luego se gastan 1.000 millones en el AVE, pero luego destinan el 0,005%.
En el AVE, en construir aeropuertos que lo usan dos personas al día, en infraestructuras que sí, que parece que el país está en pleno progreso, cuando, pues bueno, son nada, de cara a la galería, para pillar cuatro votos de mierda y que parezca que estamos en el primer mundo y que somos los más mejores en todo.
No, y encima se están cargando los trenes más económicos, porque el AVE es un tren para ricos, claro. Bueno, yo no me puedo pagar un billete de AVE, ni jarto de vino. O sea que, bueno, se van a cargar el transporte público que usamos aquí los curreras, los pobretones, para meter un tren para ricos, ¿no? El AVE, que es... No sé si todo el mundo se puede pagar un billete de AVE. Vamos.
Pues no creo. Y bueno, pues hablando de la hambruna en el Cuerno de África, se ve que el Banco Mundial ha reconocido que la culpa de la hambruna es el capitalismo. No directamente lo ha dicho así, sino, bueno, pues que la culpa se debe...
¿Que tomaron el suelo de la verdad o qué?
En el alto precio de los alimentos... Y por lo tanto en la especulación capitalista y es lo que ha hecho que realmente los más vulnerables no puedan adquirir estos alimentos. Pues nada, el director del Banco Mundial, Robert Zoellick, pues dijo: los persistentes altos precios de los alimentos y las bajas reservas de comida indican que seguimos en la zona de peligro, siendo los más vulnerables los menos capaces de afrontar la crisis. Y bueno, dentro de toda la ayuda que está llegando, pues también pues hay gente que se aprovecha y se pueden ver en comercios pues ayuda que ha llegado ahí, que la están vendiendo, que la han robado.
Sí, es el problema, ¿no? También de, o sea, que la gente por ahí quiere ayudar, ¿no? O sea, tú estás aquí y dices, joder, la gente está muriendo de hambre, voy a hacer algo, no sé, aunque sea 20 euretes o 30 euretes, que no va a acabar con el hambre en África, pero... algo se podrá hacer, ¿no? Pero claro, tampoco estás seguro si va a llegar eso a destino, ¿no? No sabes a quién se lo estás dando, las ONG se quedan con el dinero, también es un problema, ¿no? El querer ayudar, porque claro, no, por más que yo no estoy lo que habría que hacer, lo que habría que hacer es cambiar el sistema y la revolución y que nadie pase hambre, pero mientras tanto lo inmediato lo que sería es que bueno, darle de comer a esta gente, ¿no? Bueno, que está pasando hambre. Pero claro, tú quieres ayudar y dices, bueno, voy a poner 50 euretes para que compren comida y la lleven a África. Pero claro, no sabes tampoco si este dinero que tú das al final va a llegar a destino, ¿no? Porque hay muchas mafias que se quedan con el dinero, ONG que no son tales, y al final, claro, te quedas con la duda, al final, con esa duda la gente no colabora, y la gente y la peña en África sigue pasando, padeciendo la misma situación, ¿no? Ese es el problema también. Y que el Banco Mundial lo reconozca, vale, lo reconoces. ¿Y qué? ¿Has hecho algo? ¿Vas a cambiar el capitalismo? No. Seguimos igual. No veo yo que el Banco Mundial diga, bueno, como el capitalismo tiene la culpa de que miles de personas se mueran de hambre, vamos a acabar con esto. No, lo reconocen, pero siguen a lo suyo, ¿no?
No, lo que ha comentado el Banco Mundial es que es vital mantener la vigilancia a nivel general en vista a las incertidumbres y volatilidad que siguen marcando los mercados de alimentos, especialmente de azúcar y de arroz. O sea, está reconociendo implícitamente y directamente que las especulaciones que se hacen a nivel de bolsa son los responsables de...
Sí, pero no propone acabar con ello.
No, simplemente que se les vigile.
Que se les vigile.
Que vigile, a ver, hacia dónde van esos beneficios, a ver si me puede tocar a mí un poquito y que pueda chupar yo de ese bote.
Bueno, de hecho, la presidenta del Fondo Monetario, que gana un sueldo de estos anticrisis, ¿no?, podría donar su sueldo o rebajar su sueldo, para empezar, digo yo, como una pequeña medida, ¿no? Pero no lo hacen.
Pues mira, solo para ejemplificar lo que ha pasado en el último año allá en Somalia, y pues los alimentos que más subieron el precio fueron el maíz, un 84% más alto, el azúcar, un 62%, la harina, un 55%, y el aceite de soja, un 47% más alto que hace un año. Pues bueno, con este tipo de subidas, pues la gente acaba no pudiendo adquirir nada. Y bueno, que la comida existe, está ahí, hay excedente mundial de producción de alimentos. Y pues
bueno, pues si se tira comida,
es lamentable que se muera la gente de hambre habiendo tanta comida.
Pero si en los países ricos se tira comida que para no regalarla, los supermercados lo que hacen es cuando la comida antes de que se ponga fea tal, la sacan, la quitan y la sacan de las góndolas, ¿no? Y la tiran directamente. Aquí en España y en los países europeos, supongo, en los más países europeos, se tira comida.
Es decir, que el 43% de la población de Somalia vive con menos de un euro al día. Pues bueno, si le subes un 84% el precio del maíz, pues ¿qué van a poder comprar? Aunque adquirir. Y bueno, pues si a esto se le junta la sequía que ha azotado en estos últimos meses a la zona, pues todo empeora. Pero bueno, que la sequía es lo que ha hecho visualizar quizás más, pero que bueno, que la causa de todo pues es la especulación que se hace en las bolsas del precio de los diferentes alimentos y tal. Y bueno, decir que Somalia es rico, cuenta con grandes reservas de gas y petróleo, pero que en el 86 el gobierno concedió a cuatro grandes corporaciones el permiso para extracción de crudo, a Conoco, a Moco, Chevron y Phillips, que controlan el 75% de los campos petrolíferos. Pues bueno, los posibles beneficios que pudiera tener el país para intentar suplir ciertas cosas, pues se van a manos de multinacionales extranjeras que...
Bueno, y encima
que un poquito dejarán.
Encima Europa les manda los barcos a las costas a hacerse con las materias primas... digamos la pesca, ¿no? Y a vertir residuos ahí a las costas somalíes, y encima de los somalíes secuestran los barcos y se les tratan de piratas, ¿no? Los piratas somos nosotros. Vamos ahí a llevarnos el pescado y a tirarles la mierda, ¿no? Y bueno, los barcos que van a pescar, ¿no? Alguno de estos barcos piratas europeos que van a pescar a aguas territorio somalí podría llevar el pescado, ¿no?, a Somalia, para variar, en vez de traerlo para aquí.
Somalia tiene 3.000 kilómetros de costa y grandes bancos de pesca. Unos 300.000 barcos surcan estas aguas anualmente. pero bueno, pues son barcos todos extranjeros y que pues que esquilman todo el potencial pues que podrían tener en la pesca el país, pues se lo lleva, lo saquean las flotas extranjeras aparte de vertir la basura tóxica en la costa somalí. Y bueno, y después pues hablamos sí, de los piratas.
Bueno, y por eso, y los barcos saqueadores estos europeos, lo que podrían hacer, en vez de traer la pesca para aquí, podrían ir a llevarla a Somalia y acabarían un poco con el hambre también. Pero no interesa tampoco. Luego salen diciendo que, lo que dije, vamos a donar el 0,0,0,0%, 1% del Producto Interior Bruto en para acabar con el hambre en Somalia, entre comillas, y luego se llevan los barcos enteros cargados de pescado para aquí. ¿No? Los traen para aquí.
Pues sí.
Bueno, ya se nos acaba el tiempo.
Acaba el tiempo, simplemente un apunte de aquí de Cataluña. El partido nazi Plataforma per Catalunya de Terrassa subió un mensaje en la cuenta de Twitter en el que se pide una noche de los cuchillos largos para todos los imanes islámicos. Ahora que vuelve a estar estos dos últimos días, pues con lo de las fiestas de Bilbo y tal, pues ataque continuo del PP contra Bildu y no sé qué. Y bueno, pues tenemos aquí un partido directamente que aboga por los asesinatos de personas y aquí no pasa nada.
Bueno, yo he escuchado a un concejal de Plataforma per Catalunya que renunció, bueno, se fue. Porque el pibe parece que era gay y estaba casado con un extranjero y bueno, antes de que le echaran, se piró. Dijo que bueno, que renunciaba, que bueno, que Plataforma per Catalunya se había convertido en un partido fascista y que se iba.
No y se había convertido, ha sido desde
siempre. Ha sido siempre, bueno, pero parece.
Donde se metía el colega.
Bueno, también. No sé. Y otra concejala también se renunció.
Se casaba con un camerunés y tal.
Se casaba con un camerunés y se fue antes que le echaran también, ¿no? Y bueno, ahí está este mensaje, ¿no? Esto no incita a la violencia, porque claro...
También al asesinato están incitando.
Bueno, porque la excusa que esgrimen para prohibir con este engendro de ley de partidos, para prohibir a los partidos de la izquierda abertzale, es que incitan a la violencia en sus mítines, ¿no? A apología al terrorismo y tal, pues esto no es susceptible de... Esto no es incitar a la violencia una noche de cuchillos largos contra los imanes. Están llamando al asesinato. Bueno, en fin. Ahí tenemos, ahí en Cataluña. Tíos de ahí enrollados.
Bueno, pues vamos a escuchar de fondo a los Habeas Corpus mientras hablamos de las fiestas alternativas de Sants.
Bueno.
Pues bueno, la movida comenzará... Bueno, ayer ya hubo un cerca carrés, animación de la batucada. Y el miércoles, hoy miércoles, a las 10 de la noche, Cabaret Incivil les pregó y concert a Pepet y Mariet con Barro. Bueno, todo esto será en el Parc de la España Industrial, allá en el Parc de Sants. El jueves 25, a las 5 de la tarde, cerca Vila, después un campeonato de mus y por la noche concert y brindis por tres personas presas. Anda Gent de Revés, Colapse, Esnebelza y Habeas Corpus. Divendres 26 d'agost hi haurà Maris Equitats, el Martín Llocs d'Aigua, Les Inglaterra de Chocolatada, 8:30 Correfoc Infantil, 9:30 Correfoc de Festa Major, i a les 10:30 concert i espectacle pirotècnic com en Anxes TV Fortun amb la companyia elèctrica d'Arma. Per acabar la festa, DJ Tremenda Clandestina. Dissabte 27 d'agost hi haurà un concert per la nit amb Humareda, The Cabrians i Dremen, i el diumenge 25 a les 5 de la tarda la plaça Ibèria de Senacusa de Carretons. Decir que la gente de contrabanda, pues estaremos viernes y sábado pues un ratico ahí con una paradeta informativa y bueno, pues si queréis acercar y contar cualquier cosa con la radio, pues ahí estaremos. Y nada.
Bueno, y ya nos vamos, que ya estamos sobre la hora. Bueno, en fin, ya se acaba agosto, se acaba el verano.
Bueno, todavía nos queda el próximo 31 de agosto. Esperemos que ya estemos los tres... componentes del programa actual y ya estemos aquí funcionando con normalidad y no nos pasen, no nos pueden más pasar a las llamadas telefónicas raras que
bueno, tenemos. Bueno, cosas que pasan también con los micros. Hoy nos hemos liado un pelín también. Bueno, agradecer a la gente que nos escucha en Barcelona, alrededor del mundo. Y nada, que nos escuchamos el miércoles que viene.
Venga, salud.
Agur.
Que todo se tiñe con la niebla.